Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
Pues en esta ocasión nuestro punto de vista se sitúa, escucharéis un poquito de eco seguramente, pero no estamos ni en una iglesia ni en un museo, pero estamos en un sitio privilegiado pese a todo, desde luego que sí, porque volvemos, hace algunos meses estuvimos aquí, bueno, pues hemos vuelto, en este caso para hablar con otra persona, con Jaime Mejías, en este caso con la cabeza visible de la Concejalía de Turismo, y bueno, pues estamos, nos hemos colado, con su permiso, eso sí, pero bueno, nos hemos colado hasta su despacho y estamos en la propia concejalía que está situada, por si no lo sabéis, por si nunca habéis pasado por aquí, pues en pleno corazón de Badajoz, muy cerquita de la Plaza Alta, en las Casas Mudéjares. Jaime, un placer y bueno, lo primero, darte las gracias por habernos invitado a tu casa.
No, muchas gracias. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de formar parte de esta maravilla de programa que habéis creado y nada, encantado de colaborar en esta acción que estáis haciendo.
Bueno, estamos intentando dar a conocer en un prisma muy grande, en muchos puntos de vista, ¿no? Y estamos recorriendo metafóricamente, pues tanto cada semana, tanto en formato audio como también visualmente, pues nuestro casco antiguo, con sus personas, con sus habitantes y en este caso también con sus gestores o dinamizadores. Jaime Mejías es concejal de turismo, hasta ahí llegamos, yo creo, la mayoría de los ciudadanos, pero nosotros, Jaime, lo primero que hacemos siempre es pedir una foto sonora, que luego también pasamos a texto, una foto que se hace un selfie. ¿Te habías hecho? ¿Tú seguro que alguna vez te has hecho selfie con el móvil? Bueno, pues en este caso te vamos a pedir que te hagas selfie con la palabra. ¿Quién es Jaime Mejías?
Bueno, pues Jaime Mejías es un pacense de 42 años, que nació en Badajoz en 1978, que se marchó a Madrid con 17 añitos a estudiar Derecho, que después de licenciarse en Derecho en Madrid se marchó a Londres durante un año más a aprender idiomas y aprender un poco de la vida. Y luego, posteriormente, volví a Madrid, estuve trabajando un tiempo ahí en temas de asesoría jurídica, me volví a Badajoz en el año 2006 y a partir de ahí pues vengo trabajando en el mundo de la empresa privada, exportando productos de alimentación de Extremadura al mundo entero, viajando por el mundo entero y exportando la maravilla de esta región, que en este caso, bueno, pues es sus productos agroalimentarios. Pero bueno, soy un enamorado de mi ciudad, de Badajoz, una persona que siempre ha sido crítica para lo bueno y para lo malo con la gestión que se ha hecho tanto a nivel público como a nivel privado de distintos sectores de la ciudad y bueno, y que en un momento dado me dieron la oportunidad de poder dedicar un tiempo de mi vida a esto y estoy encantado de la vida, me siento un privilegiado por ser concejal de turismo y patrimonio histórico y por poner mi granito de arena durante el tiempo que sea necesario en recuperar Badajoz a nivel turístico, a nivel monumental, a nivel patrimonial y en eso estamos a día de hoy.
Has dicho recuperar Badajoz a nivel turístico. Yo creo que habría mucha gente, Jaime, que te diría hacerlo relucir o hacerlo nacer, porque es cierto que los propios ciudadanos, además de Badajoz y también la gente que viene o que venimos de fuera, siempre decimos una frase y es que nos pasa un poco también a nivel de Extremadura, ¿no? Pues no sé, hay mucha gente aquí que a lo mejor acaba de enterarse hace poco que tiene la alcazaba más grande de Europa o que no valora lo que realmente tiene. Entonces, bueno, eso de recuperar yo creo que más bien es ir a recoger esos frutos, ¿no? Y comenzar a proyectar, porque Badajoz en ese sentido pues tiene una proyección muy importante y a lo mejor no está todo lo alargada la sombra de esa proyección que tendría que estar, ¿no? Turísticamente hablando, sobre todo.
Sí. Quizá me he expresado mal. Yo lo que quiero decir, como tú bien has dicho, es que en Badajoz tenemos unas excelencias a nivel turístico que son impresionantes y que además tienen poca competencia a nivel europeo, puesto que tenemos la alcazaba más grande de Europa y el sistema baluartado más extenso de España. Creo que son dos atractivos turísticos que debemos recuperar, que debemos trabajar en ello para recuperarlo, para ponerlo en valor y para que Badajoz tenga una industria turística potente, una industria turística de la, en la que puedan trabajar muchos pacenses, muchas generaciones venideras, en esa industria turística, porque de verdad creo que tenemos un producto potente, tenemos una ciudad, además, que es un destino internacional, que pocas ciudades pueden decir eso, puesto que estamos inmersos en la Eurociudad con Elvas y con Campo Mayor. El que viene a Badajoz viene a la Eurociudad, que tiene parte, que es patrimonio de la humanidad, como es Elvas. Viene a Campo Mayor, que también es una maravilla a nivel de baluartes, a nivel de rebellines, a nivel de patrimonio monumental. Y, como te digo, bueno, pues Badajoz también creo que tiene unos atractivos turísticos muy importantes, independientemente del tema patrimonial, como te he comentado, también el tema de naturaleza. Tenemos la cepa urbana más importante de Europa, tenemos 120 especies de aves que se pueden avistar desde el tramo urbano del Guadiana en Badajoz. Por lo tanto, es un paraíso para los amantes de la ornitología y debemos explotar Badajoz en ese aspecto. Tenemos uno de los parques más impresionantes de toda España. Yo creo que si seguimos trabajando en esta línea, si seguimos consiguiendo fondos para rehabilitar nuestro patrimonio abaluartado, creo que Badajoz es una de las ciudades, una de las grandes desconocidas, como tú bien has dicho, porque efectivamente nunca hemos sido pujantes a nivel turístico, pero creo que Badajoz creo que puede ser uno de los grandes descubrimientos en los próximos, 3-4 años para cualquier turista que venga a Badajoz, que se va a quedar maravillado. De hecho, muchos de los turistas que vienen a esta oficina de turismo se quedan absolutamente absortos con el pedazo de patrimonio monumental, cultural que tenemos en la ciudad, porque la verdad es que sí que es verdad que estamos rodeados de dos ciudades que son Cáceres y Mérida, que son patrimonio de la humanidad desde hace ya casi 40 años. Por lo tanto, es inevitable que surjan ciertas comparaciones, pero creo que Badajoz debe ocupar el lugar que le corresponde por todos los alicientes que te acabo de comentar.
Claro, quizá estar situados en la raya y ser una ciudad grande, a lo mejor, ¿no?, le ha hecho tener a cada una de las tres grandes ciudades pues una especie de etiqueta, ¿no? Y ahí estábamos situados no como turísticos los pacenses, y yo creo que eso también puede, no lo sé, te pregunto, habérselo hecho mirar poco el ciudadano. El ciudadano, a lo mejor, el que vive aquí, pues resulta que no, a lo mejor no, ya te digo, no valora lo que tiene, porque a lo mejor pues esa etiqueta la tenía y la tiene, y aún cree pues que Badajoz es lo que es, por ejemplo, comercialmente, que es muy potente y tal, pero en tema turístico, yo no sé, pero igual a partir de unos años para atrás sí que se está viviendo ese gran cambio, ¿puede ser o no? ¿Tú cómo ves, como ciudadano, cómo crees que el ciudadano percibe todo esto?
Sí, yo efectivamente creo que en Badajoz lo que nos falta es creárnoslo un poquito más, es decir, fomentar el orgullo patrio de los propios pacenses hacia nuestro patrimonio y hacia la riqueza que tenemos en la ciudad de Badajoz. Nosotros desde este equipo de gobierno vamos a trabajar en ello y creo que debemos ir poniendo piedritas en el camino para conseguir subir el orgullo patrio de los pacenses hacia su ciudad. Uno de los grandes hitos, por ejemplo, te pongo un ejemplo de esas piedras en el camino que quiero que supongan ese crecimiento a nivel de autoestima de los pacenses, sería, por ejemplo, la campana de la Torre de Espantaperro. Uh-huh. Estamos hablando de un símbolo de la ciudad de Badajoz que lleva un siglo y medio sin lucir en el campanario de la Torre de Espantaperros y que, si Dios quiere, antes de final de año volverá a su campanario. Ese tipo de detalles creo que fomentan el orgullo patrio de los pacenses hacia su propio patrimonio y debemos seguir trabajando en ese aspecto. Otro de los programas que vamos a poner en liza a partir de septiembre de este año es la Orden de los Defensores de Badajoz. Es muy importante, creo, que independientemente de conseguir fondos y rehabilitar el patrimonio, ir formando a las nuevas generaciones en qué es lo que tenemos en la ciudad de Badajoz. Como te digo, vuelvo a repetir, la alcazaba más grande de Europa, el sistema baluartado más extenso de España. Tenemos un patrimonio a nivel de baluartes, de rebellines, sistema de fortificación Vauban, cosas absolutamente maravillosas que muchísima gente de fuera de Badajoz valora más que nosotros. Eso no puede ocurrir. Debemos ser nosotros defensores de nuestro patrimonio. Por eso, esa Orden de Defensores de Badajoz es un programa que se va a instalar en los colegios de Badajoz en quinto o sexto de primaria, por lo cual esos chavales de esas edades previos a la adolescencia, que es una buena edad para trabajar con ellos este tema, les vamos a formar en actividades, en el patrimonio que tenemos, en respetar ese patrimonio, en hacer cuidar su patrimonio, y cuando salgan de ese pequeño curso, de esos 3-4 meses de inmersión en el el patrimonio monumental, pues esperamos que se conviertan en defensores de la ciudad de Badajoz y, como te digo, fomentar ese orgullo patrio en la conciencia de los propios pacenses hacia su patrimonio.
Bueno, esto que comentabas al principio de la llegada de la campana, por ejemplo, pues no sé, proyectos como el campillo, tema de restauración de la Alcazaba, ahora hace poquito lo de la Santa Catalina, en fin, hay como muchas cosas, ¿no?, que están ahí, unas están caminando, otras quieren caminar, otras ya están más avanzadas. Yo siempre le pregunto a la gente mayor sobre todo, ¿no?, pues el antes y el después del corazón de nuestra ciudad, del casco antiguo, si ha habido cambios, si no hay cambios, y me contestan sobre todo de dos maneras, Jaime. Por un lado, pues efectivamente en esa tónica me dicen que sí, que ha habido un cambio muy grande y que ahora pues están haciendo muchas cosas y tal, pero también hay gente que me dice que el casco antiguo son parches constantemente y que no hay un plan, general para todo el corazón de la ciudad, y que existe muchísima inseguridad y que el comercio no, cada vez hay menos comercio. Bueno, esas son las dos posicionamientos de la ciudadanía que yo he podido ir tomando, ¿no?, el pulso después de muchas entrevistas hechas. Ahora tengo ante mí al concejal de turismo, una de las personas que de alguna manera más puede valorar todo esto. Entonces es como te he traído aquí la voz del ciudadano, ¿no? ¿Qué opina de estas dos maneras? Opinará de muchas más, pero básicamente estas dos son las más contundentes, ¿no? No sé, ¿cómo ves tú el casco y sobre todo cómo lo has visto antes de tu llegada y en general pues un poquito más hacia atrás, ¿no? ¿Y qué falta? Porque seguro que también hay que ser autocrítico, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí. Pues sí que es verdad que faltan cosas por hacer, que el barrio tiene que desarrollarse mucho más en muchos aspectos, a nivel social, a nivel vital, a nivel urbanístico, por supuesto que sí. Pero no podemos olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es decir, para ser crítico hay que saber que ese casco antiguo, cuando yo era pequeño, yo nací en el año 78 en Badajoz, cuando yo tomo conciencia un poquito, año 86-87, es que aquí no se podía subir. A esta plaza donde estamos ahora mismo, a la Plaza de San José y a la Plaza Alta, no se podía subir, porque esto era ruinoso, esto era tercermundista, esto era terrorífico, estaba echado abajo por completo. Todo empieza, toda esa decadencia del casco antiguo, comienza cuando quitan el mercado de abastos, cuando se decide, se toma esa decisión, por mi parte, en mi opinión, muy desacertada, de desmontar ese mercado de abastos y llevárselo de aquí. A partir de ahí, el casco antiguo empieza a perder, por así decir, importancia a nivel comercial y empieza la decadencia. Años 80, llega la droga, este casco antiguo queda desfasado y, como digo, en los años 80 y principios de los 90, esto era terrorífico. Es decir, aquí, Susana, se han echado en torno a 28-30 millones de euros entre la Alcazaba y el casco antiguo. Estamos hablando de los planes urban de rehabilitación del casco antiguo, esa Plaza Alta, ese casco antiguo. Oye, hoy en día sí que es verdad que hay zonas degradadas, como la zona de, bueno, pues Concepción Arenal, como la calle San Lorenzo, Venegas, sí. Todas esas calles sí que es verdad. La zona del Campillo creo que es un proyecto importante, pero un proyecto que ha costado mucho porque, obviamente, cuando tienes que ir casa por casa derribando, pues eso no es sencillo, porque obviamente pues hay propietarios y tienes que ir tratando de forma individual. Por lo tanto, eso es costoso, pero creo que la obra del Campillo en conjunto va a poner en valor otra vez esa zona tan degradada. Proyectos como la compra del antiguo convento que está en la calle San Juan, donde se van a instalar dependencias municipales, pues creo que también va a revitalizar esa zona, puesto que vamos a llevar allí, pues no sé si en torno a 300-400 trabajadores. Esos 300-400 trabajadores van a dar vida al barrio, va a hacer que negocios de hostelería vuelvan a prosperar y a florecer en la zona. Y lo importante al final es ir dando vida a las zonas y a las plazas, porque un casco antiguo vivido es un casco antiguo en desarrollo y un casco antiguo en progreso. La obra de Santa Catalina ha revitalizado la plaza, bueno, la plaza del Museo Ciudad de Badajoz, la calle Norte, calle Encarnación, toda esa zona, que era una zona muy, muy, muy degradada, poquito a poco va floreciendo. En el futuro viene la sede de la Fundación Caja Badajoz, que tú conoces. Hombre, pues yo creo que todos esos proyectos, el museo, han abierto un bar ahora, con una terracita que también da vida a esa plaza. Esa plaza estaba muy degradada hasta el momento. Poquito a poco, yo creo que con el liderazgo del equipo de gobierno y el acompañamiento también de otras administraciones a nivel inversiones, como también empresas privadas, fundaciones, asociaciones que se van instalando en la zona, poquito a poco se va rehabilitando el barrio. Queda mucho por hacer, totalmente de acuerdo. El consorcio creo que es un arma que va a ser muy importante a nivel de centralizar todo lo que son las competencias a nivel policial, seguridad, colectivos, vital, urbanístico, poder además ser un foro de debate y analizar con estas asociaciones que viven en el casco antiguo y que saben de sobra cuáles son los problemas más acuciantes del barrio, bueno, pues poder ponerlos en liza y atajar esos problemas de la manera más inminente. Creo que el futuro del casco antiguo es muy prometedor. Este equipo de gobierno sabe de sobra que tiene mucho por hacer y nosotros estamos en eso porque tenemos que atajar el tema, como te digo, a nivel patrimonial monumental, que creo que se está haciendo. La prueba son las últimas obras del edificio de la Galera, la obra súper grande que viene aquí entre Puerta de Carros y Puerta del Capitel, son 2 millones de euros. Estamos hablando de una inversión bastante fuerte que va a rehabilitar todo este tramo de muralla, que es el último que le falta al perímetro de la Alcazaba. Estamos tratando de las ermitas, que tenemos un compromiso por parte de la Junta de Extremadura de hacer el proyecto de ejecución, y luego obviamente ya el culmen sería el aljibe, que queremos que sea el Museo de la Alcazaba, el centro de interpretación. Por
claro,
lo tanto, como ves, tenemos muchísimas cosas adelante y sabemos que, claro, obviamente, pero al final pues se necesita recursos, tiempo, inversión y bueno, y intentarlo. Pero como ves, está en nuestro planteamiento y lo importante es eso, planificar todas esas obras y llevarlas adelante pues para que el casco antiguo sea lo que todos los pacenses nos merecemos.
Bueno, pues Jaime, para terminar, por ejemplo, ves, alguien me decía, sí, porque si tuviéramos una Alcazaba o en otra ciudad estuviera una Alcazaba como la nuestra, por ejemplo, pues seguro que tendría un centro de interpretación, seguro que tendría, bueno, la parte de turismo activo, ¿no? El turismo que no sea solamente, pues voy a pasear, voy a pararme, pues no sé, por ejemplo, en la Plaza Alta, que es muy bonita, y venga, me voy a hacer una foto aquí que se vea de fondo la Torre de Espantaperros y ahora sigo y subo la Alcazaba y no sé qué. No, ya el tipo de turismo que se lleva tiene otro sello, afortunadamente, no sé si tú lo percibes así, pero yo creo que sí, y es un turismo más de penetración, de dinamización, de meterte, de tal, y es un turismo también accesible, muy importante que nadie esté fuera de la cultura y que todo el mundo sepa dónde vive y que el que venga a visitarlo también sepa cómo es, aunque no pueda ver, aunque no pueda oír, aunque no pueda caminar, ¿no? En esa línea, para terminar, me gustaría que concluyésemos, pues para dejar una puerta optimista ahí al futuro, ¿no? Para ver cómo está el turismo en Badajoz, así a grandes rasgos.
Sí, pues mira, efectivamente, nosotros estamos muy comprometidos con la accesibilidad en nuestros monumentos. Prueba de ello es que hace 2 semanas escasas hemos presentado el proyecto de accesibilidad de los paneles turísticos de toda la ciudad de Badajoz para personas con problemas de visión y con problemas de audición.
¿Sí?
A partir de ahí estamos ya centrados en la accesibilidad de la Darve de la Alcazaba. Vamos a hacerle la Darve de la Alcazaba accesible en 3 tramos. Por un lado, la Puerta del Alpendiz, para que las personas con problemas de movilidad puedan disfrutar de la Darve en la zona, digamos, hacia Circunvalación, hacia San Roque. Otro lado, Puerta de la Coracha, y otro lado sería este lado, digamos, que mira hacia la Plaza de San José, que sería la Puerta del Capitel. Entonces, haciendo esas 3 zonas accesibles, pues intentamos que personas con movilidad puedan disfrutar de la Alcazaba, de las vistas de la Alcazaba y pasear por ese aljibe, que es una auténtica maravilla. ¿Por qué hacemos esto? Por un lado, por nuestro compromiso con las personas con problemas de accesibilidad en todos los aspectos, en todas sus formas de accesibilidad, y en segundo lugar también porque, oye, que nosotros lo que queremos es que Badajoz tenga turistas, que los turistas se queden a dormir en Badajoz, que pernocten, que consuman, que coman, que cenen, que gasten, en definitiva, que compren. Fomentar la economía de todos los negocios de Badajoz atrayendo a turistas, y qué mejor manera que haciendo atractivo el turismo de Badajoz con la accesibilidad, porque al final, bueno, pues todas estas personas pueden disfrutar del patrimonio que tenemos en la ciudad de Badajoz. Otro proyecto interesante también es el audiovisual que vamos a desarrollar en breve de cara a la Ciudad Encendida 2021, con las luces LED, con un espectáculo de luces y sonidos LED en la Torre de Espantaperros, que como sabes está muy en boga porque en breve tendremos,
sí,
la famosa campana de Espantaperros.
Claro.
Y nosotros pues seguiremos poniendo obviamente todo nuestro ímpetu, todo nuestro interés en hacer nuestros monumentos accesibles al 100%. Badajoz en ese aspecto, como tú sabes, es modelo.
Ajá.
De accesibilidad, pues por sus paradas de autobuses todas accesibles, por todo el trabajo que se ha hecho a nivel de accesibilidad en los acerados, en las vías públicas y demás. Este equipo de gobierno está muy centrado en ello y yo como concejal de Turismo y Patrimonio Histórico pues no voy a ser menos, ¿no? Todas las facilidades para los la gente con problemas de accesibilidad, y puertas abiertas para todas las asociaciones, como siempre he dicho, que quieran venir a plantear a esta concejalía proyectos de accesibilidad en todas sus formas y maneras, y puertas abiertas y alfombra roja para todos ellos.
Pues muchísimas gracias, Jaime Mejías, concejal de Turismo, por haber estado con nosotros en este ratito. Como te hemos dicho antes, por habernos invitado a tu casa y sobre todo y ante todo por habernos ofrecido tu particular punto de vista. Muchas gracias.
Nada, lo he dicho, muchísimas gracias a vosotros, y estáis en vuestra casa, aquí la tenéis, porque además esto es un edificio de todos los pacenses, las Casas Mudéjares, uno de los edificios más preciosos y más antiguos de la ciudad de Badajoz. Por lo tanto, Susana, un placer, muchísimas gracias, y lo dicho, puertas abiertas cuando tú quieras.
Gracias.